desde Puebla de Los Ángeles. Estrategia Intelectual. Radio por Internet. Salud. Administración. Finanzas. Economía. Contabilidad. Derecho. Seguridad Social. Tecnología. Liderazgo. Imagen. Psicología. Y más. Estrategia Intelectual. Difundiendo la cultura profesional.
Ya 13 horas con 9 minutos. Muy buenas tardes nuevamente. Te saludo con muchísimo gusto, Soledad Nava, a través de Estrategia Intelectual, Los Profesionales al Día, transmitiendo totalmente en vivo desde Puebla capital. Vamos a continuar con la programación de este día viernes 11 de diciembre de 2015. Antes de continuar, quiero invitar a todas las personas que se encuentran escuchándonos para que nos sigan escribiendo, enviando sus comentarios, saludos, sugerencias a través del WhatsApp 2226-64-6377, a través de las redes sociales Facebook Estrategia Intelectual, Twitter @esintelectual, o a través de Skype también nos encontramos como Estrategia Intelectual. Vamos a dar inicio con una nueva emisión que inicia precisamente el día de hoy y se llevará a cabo cada 15 días, los viernes a la 1 de la tarde. El programa se llama Diálogo Fiscal Estratégico. Tengo el gusto de enlazar a Veracruz con el titular de este espacio, con el maestro Ramón Ortega Díaz, contador público certificado y maestro en impuestos, socio del despacho Ortega y Asociados SC, a cargo del área de impuestos y auditoría, catedrático en diversas universidades, expositor y conferencista en distintos colegios, universidades, asociaciones, entre otros, actualmente vicepresidente de Actualización y Desarrollo Profesional, miembro de la Asociación Nacional de Fiscalistas NET, participante por parte del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz en la Comisión Veracruzana de Armonización Contable, entre otros. Bien, vamos a dar inicio. El tema a tratar será revisiones electrónicas. Espero todos sus comentarios y damos inicio. Maestro Ramón Ortega, muy buenas tardes. Sea bienvenido a este su espacio. Adelante.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darnos el recibimiento a Estrategia Intelectual, cerrando el año con esta parte en que ya se ha tocado, imagino que en otras pláticas. Vamos a enfocarnos a lo que es al fondo de las revisiones electrónicas, y sobre todo pues que este programa podamos ir recogiendo aspectos cada 15 días para abordar situaciones muy en especial y en específico que están sucediendo en la práctica. Sobre este tema de las revisiones electrónicas, se ha derivado de la reforma fiscal del 2014, pero actualmente todavía no se aplica. Recordemos que se modificó las facultades de las autoridades en el 42 del código, adicionando una fracción novena en la cual se le da la facultad a la autoridad pues de que pueda realizar ese tipo de revisiones. Verdaderamente es el trasfondo de lo que es el envío de la contabilidad electrónica. La mayoría sabemos que ya en marzo entra el grueso de los contribuyentes, 5 millones de contribuyentes que tienen que enviar ya sus balanzas, su catálogo, el 3 y el 7 de marzo del 2016. Y el asunto es que hemos detectado que la mayoría, si no es que el 90% de estos contribuyentes, no están listos todavía para enviar su contabilidad. Y aparte, el otro 10% no tienen sus balanzas, su información correcta. Entonces nos hemos llevado a la práctica de ir revisando estas balanzas y pues nos hemos encontrado las partidas clásicas de que no están depuradas en contabilidad, y obviamente que esto podría tener un efecto posteriormente a lo que es al contribuyente. Dentro de estas facultades que ya la autoridad comentó, el jefe del SAT, que iniciaría a mitad del año siguiente. Lo que estamos viendo es que entrarán de periodo de prueba en 2016 para entrar de lleno en 2017. La autoridad tiene listo todo un paquete fiscalizador para iniciar las primeras semanas de enero, entre las cuales, le comento, tienen las primeras cartas de invitación del año, por lo que es también el lavado de dinero, aquellos que expresaron sus cuentas bancarias, aquellos que les depositaron del extranjero remesas, a las famosas mulas, operaciones relevantes de depósitos de dinero procedente de operaciones ilícitas, el blanqueo de capitales, y tenemos también las querellas por lavado de dinero. Ya adicionado a eso, tenemos ya las primeras revisiones electrónicas. Entonces, la autoridad ya está lista, nada, está esperando que se le mande información para que sobre de eso pues pueda iniciar estas primeras revisiones electrónicas. Ahora bien, si es una facultad que tiene la autoridad, pues primero necesitarían enviar su contabilidad electrónica, ¿no? Porque esa facultad que va a tener la autoridad como tal, pues requiere que tenga la información a la mano. Esto lo tenemos en el 42 fracción 9, que mencionábamos del código, que habla que la autoridad está facultada para practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables, solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. ¿Esto qué es? Pues le mandamos lo que es su balanza. De pronto vemos que no hay soporte de la información. La autoridad aplicaría el 53B del código, que por cierto para el año siguiente se reformó. Ahorita lo vamos a comentar muy rápido. Y el procedimiento es que con base en la información que le mandaste, te va a mandar una resolución provisional con una preliquidación. En esa resolución se le va a requerir que en un plazo de 15 días manifiestes, tengas lo que sea, pues podríamos decir, tu medio de aclaración, que viene la resolución. Si aceptas la preliquidación, o sea, una corrección de tu situación, se te dará un beneficio de multa del 20%. Aquí la PRODECON ha mencionado que igual podría ser la del 100% por un acuerdo conclusivo, aunque no es tan específico en el 53B, está dentro de las facultades. Realmente había que hacer una adecuación para que estuviera más claro esto. El recibimiento de la información, si no le queda claro a la autoridad, que probablemente es lo que vaya a suceder, se efectuará un segundo requerimiento de entre los 10 días siguientes que se reciba y deberá ser atendido en los otros 10 siguientes días. Entonces aquí vamos a estar jugando un partido de tenis entre la autoridad y el contribuyente para hacer esta aclaración. Ahora bien, todo esto sería vía buzón tributario. Estamos viendo que no le daría probablemente la capacidad al SAT. La siguiente semana va a presentar la nueva plataforma en la cual va a trabajar el SAT, va a cambiar inclusive el manejo del usuario, la entrada, entra una firma e-firma que es portable, que lo podemos utilizar dentro de lo que son nuestros celulares, teléfonos inteligentes, lo que son las tabletas. Y obviamente que aunado a esto, recordemos que también ya desaparecería las DIOTs y entraría mediante el envío de los proveedores de servicios. Entonces probablemente mediante estos proveedores de servicios que se le podrían mandar la información, es como se le haría llegar esto, porque estamos viendo que para aclarar una situación que venga en esa preliquidación, pues podría ser bastante información. Entonces, esta parte de enviarlo mediante buzón tributario, si vemos que luego no podemos mandar ni la DIOT, o se satura cuando es época de declaraciones o cuando era época de dictámenes fiscales, pues aquí tenemos una situación de envío sobre esas aclaraciones, y porque ya no vas a tener de frente a lo que es el auditor, simplemente va a ser el envío de la máquina, te va a decir sí, no, no me parece, acláramelo más, te lo mando otra vez, no me queda claro, ok, te voy a mandar ya lo que es un máximo de 40 días la resolución, igual pueden hacerse pruebas periciales para el desahogo, obviamente que eso también va a tener un efecto de peritaje, si se envió o no se envió, esa es la información que envié, esa no era, está falseado, no sé quién te mandó esta información, porque nos hemos topado, y no sé si algunos de ustedes, casos de contribuyentes que de pronto les facturaron, o sea, de pronto, oye, tú aquí te has declarado 400,000, sí, pues es lo que me depositaron, oye, pero es que en tu reporte de factura y en lo que te llegó del SAT dice que son 4,000,000, dice, ¿cómo va a ser posible que sea de 4,000,000 si yo, contador, yo hice las facturas? ¿Tú la hiciste? Bueno, la hizo mi contador. Y ya checando efectivamente si se hicieron facturas a nombre de por terceras personas, a nombre de esta. Y lo que estamos haciendo es lo que normalmente hacíamos en auditoría. Era un corte de formas, esto es, agarramos las facturas, y decíamos de la factura tal a tal, están, estas están en blanco y demás. Igual si emiten su reporte de CFDIs, probablemente que vengan CFDIs que no tengan los XML. Eso es probablemente porque también están canceladas, obviamente que no tienen efectos. Entonces hay que hacer esta situación de verificación porque no vayamos a tener un problema posteriormente, ¿no? Entonces esta parte de la que es la revisión electrónica, la resolución va a ser definitiva, esto es, va a entrar al PAI, al procedimiento administrativo de ejecución, directamente a lo que es embargo, y obviamente que te dice el penúltimo párrafo que si no atiendes o das a conocer o aclaras esta situación, pues se entiende por perdido el derecho de realizarlo, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que va más allá lo que es la autoridad. Esto con la reforma para el siguiente año, te dice que en caso de que no aportes pruebas ni se desvirtúe, se volverán definitivos y las cantidades serán efectivas mediante el PAI, ¿no? Y ya esa parte pues ya queda a un lado, aunque finalmente la autoridad lo va a poner, lo va a finiquitar, podríamos decirlo, y entonces va a suceder que una auditoría que se llevaba 4 años en poder cobrar un crédito, pues ahorita el embargo podrá ser en 3 meses, entonces va a ser mucho más rápido, más ágil, y va a tener al contribuyente de entrada contra lo que es su propia contabilidad, porque es de lo que él envió. No lo envías, pues recuerden que tenemos ya multa para lo que es el siguiente año por el no envío de la contabilidad, y entonces estaríamos con lo que es ya un procedimiento de defensas. Entrarían ya las primeras tesis, jurisprudencias, lo que son el amparo, y sobre estas situaciones pues el contribuyente pues tendría que allegarse pues del apoyo del contador. Aquí lo que nosotros estamos viendo es, por ejemplo, que pudiera suceder un asunto de como el de las DIOTs, que dice, mira, no me envías las DIOTs, pues una multa de 12,000 pesos, y no me lo envías por todo el año, son 144,000, no me lo enviaste en 5 años, pues son casi 600,000, ¿no? Entonces, de 5,000 a 15,000 pesos, que es la multa por lo que es no enviar tu contabilidad o enviarlo fuera de plazo, no en base a las reglas o que venga con virus, etcétera, pues ya son 5,000 pesos. Entonces imagínense, 5 por 12, 60,000 pesos, más la balanza de cierre, la del mes 13, 65,000 pesos, ¿no? Entonces, si es una necesidad que al día de hoy, si el año pasado estábamos diciendo que se depurara su contabilidad, tanto de las físicas como morales, las reglas actualmente liberan a los de RIF, liberan a los de servicios que no rebase de 2 millones físicas, y a los de arrendamiento, y todos los demás entran, inclusive los de título 3, tendrían que enviar su primera información en el siguiente año, excepto las asociaciones religiosas, que esa también le dan unas facilidades. Pero probablemente veamos que se hacen en forma escalonada los que son los envíos de esta contabilidad electrónica, y obviamente que la parte de las revisiones electrónicas pues entrarían posteriormente. Ya vuelvo a repetir, a mitad del año las primeras, que ya tiene la autoridad visto a quién le daría, y los que están amparados, no se preocupen, eso les va a llegar una visita domiciliaria. Recuerden que las visitas siguen como tal, pues para que la autoridad pueda cotejar la información, aunque todo lo tiene por CFDI, por lo que es la base de datos que manejan ellos, pues obviamente que necesita llegarse de otro tipo de documentación, o en el dado caso que el contribuyente no haya enviado correctamente esa información. Esa parte de las revisiones electrónicas como tales va a ser una, ya está siendo una fuente de empleo para los contadores, es un servicio más que se está vendiendo, porque normalmente lo que se hacía parte del dictamen fiscal, por poner un ejemplo, es que ya las revisiones no es anual, se hace de manera mensual. En el corte, antes de enviar las balanzas, se checan los saldos que después del corte vamos a comentar, y algunos tips para que puedan ustedes enviar su contabilidad, una contabilidad, no me gusta decir real, pero lo más apegado a lo que está sucediendo. Tan es así que les comento, las opiniones que cambian para el siguiente año del dictamen financiero hacen más mención al postulado a negocio en marcha para validar si la empresa es viable o no, porque en el dado caso, imagínense que envían un dictamen con opinión de que digan, ¿saben qué? Esta empresa probablemente vaya a quebrar, pues ya la autoridad pues va a llegarse esta información y va a irlos a buscar rápidamente, ¿no? Esta parte de lo que son las revisiones electrónicas, como les comenté, de ese servicio nuevo que estamos vendiendo, es, se hace la revisión mensual, se checa documentación que haga falta, el corte de formas, verificación de estados de cuenta, prácticamente lo que fuera su cálculo del mes, lo más depurado posible. Y con esto se le checa lo que se le va a enviar a la autoridad, la parte de la revisión, para que no vaya a tener un problema posteriormente el contribuyente. Entonces es un nuevo servicio que se está dando, y aquí nosotros tenemos que ofertarlo a los que son los clientes y demás, porque en la parte de las revisiones electrónicas nosotros vamos a tener probablemente que atender esto que caiga en el buzón tributario con las preliquidaciones y demás, para que el contribuyente no vaya a tener un crédito muy fuerte y con esto se le embarguen sus cuentas bancarias, sus cuentas por cobrar, terrenos, activos, y luego sea más complicado. Esto es como una bola de nieve, se los he dicho a los clientes, de que si no atiendes en tiempo las operaciones, en un futuro van a reventar. ¿Cuántos casos no tenemos de aquellos contribuyentes que le decíamos cómo realizar las cosas, no nos hicieron caso? Inclusive van con otro contador que les cobra más barato, le dicen que le va a poner una estrategia inclusive para que no pague impuestos, y a los 2-3 años regresa el cliente entre la cola entre las patas, con un problema mucho mayor, derivado de que su amigo, el contador, lo que le ofreció, pues fueron espejitos, y obviamente que con esto le deja mucho más comprometido. Pero comentándolo inclusive con las autoridades, pues es como la mayoría a veces de los clientes fuertes aprenden, hasta que no tienen una auditoría, una revisión, un embargo, hasta ese momento comprenden hasta dónde llega el brazo fiscalizador de la autoridad. Entonces aquí lo que es recomendable es hacer unas auditorías preventivas. Esto es mediante, por ejemplo, una depuración de cuentas, para que vaya, vuelvo a repetir, lo más apegado a lo que está sucediendo en la empresa. Y les voy a poner un ejemplo, antes de irnos a hacer el corte. Aquí nosotros, por ejemplo, la primera cuenta que enviamos, bancos. A ver, la cuenta de bancos. Vamos a suponer que sea una, que les gusta, una agencia aduanal. De pronto vean ahí que no les cuadra lo que tienen registrados ustedes en contabilidad contra lo que vienen en sus estados de cuenta, ¿no? Y luego le hago el cuadre, luego hago la conciliación, luego checo qué es lo que pasó, lo mandan en marzo. Viene la autoridad por mayo y sabes que no nos cuadra, o checamos información con la Comisión Nacional Bancaria y como que tienes una diferencia de 2 millones, acláramelo, ¿no? Si no, pues esos 2 millones me debes el 30% y el 16%, o sea, 600 de ICR, y recuerden que se eleva de lo que se tiene por el 16%. O sea, no se le descuenta el IVA, serían 320 mil pesos. Tendrían que pagar 920 mil pesos. Obviamente, más su multa, con su descuento, 1 millón de pesos. Y ya la autoridad, lo que antes se tardaba 4 o 5 años, porque, por ejemplo, la revisión del 2015 empezaba al final del 2016, terminaba en 2017. De ahí se iba al recurso de revocación, se iba al juicio de nulidad, se iba lo que era el amparo, luego para proceder al embargo. Ya cuando se quería embargar al contribuyente, ya prácticamente no era práctico, ¿no? Después de 4 o 5 años. Entonces esto nos da a nosotros más armas para que le vendamos este servicio a los clientes. Si nosotros no hacemos la depuración, por ejemplo, esta cuenta de bancos, que no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que de pronto llegan a la empresa y hay cheques en tránsito por ahí de hace más de 5 años, o depósitos no identificados de hace más de 2 años, por cantidades fuertes, no saben de dónde era, pero ya se lo gastaron, esos depósitos no identificados. Y el asunto está que lo que les comentaba, de que entra la parte de lavado de dinero, inclusive la parte de terrorismo, les pueden fincar ustedes también una parte de la responsabilidad, porque probablemente le esté depositando, no sé, él, ISIS, Al-Qaeda, el cártel de tal, y entonces estén prestando para ello, pueden llegar inclusive a una parte de defraudación fiscal, aplicarles el 400 bis del Código Penal, que los va a buscar ahí la autoridad, la PGR. Obviamente que se vuelve muy, muy, muy difícil, y todo parte de una cuenta tan sencilla. Entonces las recomendaciones que le hacemos, pues es depurar esas partidas que ya no están, que existieron pero que ya no están. ¿Cómo le tienen que hacer? Sacando un auxiliar, viendo las partidas donde se afectaron, y si verdaderamente, por ejemplo, eran ingresos en su caso, pues hay que llevarlos contra ingresos. meter complementarias, no es recomendable mover resultados acumulados. Si es una empresa dictaminada hay que ver si hubo alguna observación, alguna salvedad al respecto. Y todo esto obviamente que es la verdadera depuración, o sea, hay que ir a ver qué es lo que pasó en su momento. Y debemos de tener a primera mano las conciliaciones bancarias lo más depurado que se tenga. Debemos de tener operaciones de 2-3 meses cuando mucho. No debemos de tener operaciones de 3 años, 4 años, 5 años. Eso ya no es real. Eso no se ve, no se tuvo ni que mostrarse en información. De pronto hay saldos hasta negativos en bancos. Eso pues que es un indicador de que hay algo erróneo o hay algo que no se vio haber hecho. Y puede haber depósitos no identificados que son necesarios aclarar. Puede ser que tengas depósitos identificados por 1,600,000, 400,000. Y cuando le preguntan al contador, ¿de qué es estos depósitos? No sé. Nos depositaron y desconozco de dónde vienen. Y entonces lo puse como depósitos no identificados. No son ingresos. ¿Y el dinero que le hiciste? No, pues ya me lo gasté. Pues entonces sí tuvo una afectación. Ese tipo de situaciones son las que debemos nosotros de tener ya considerados para el cierre anual, inclusive si es que no le han hecho la depuración. Hay que, eso es un trabajo especial, digo, no es que se vayan a quedar el 24, 25 haciéndolo, pero es un trabajo especial y esta depuración de saldos pues conlleva un buen de tiempo para que tenga el soporte adecuado, para que la primera balanza que se envíe ahorita en enero del 2016, en marzo del 2016, el de enero, se tenga todo el soporte correcto de las cuentas que se están manifestando en el envío de la contabilidad electrónica, dado que tendremos posteriormente una afectación boomerang por las revisiones electrónicas cuando la autoridad nos pide información y ya te venga prácticamente el saldo ahí de cobro, ¿no? Entonces, eso puede ser un tipo de ejemplo para aquellos que yo me imagino que ahorita están haciendo su cierre, ya depuraron todas sus balanzas, y también ya lo que hicieron fue tener sus conciliaciones bancarias al día, ajá, para que el primer envío de la balanza sea lo más apegado a la realidad, ¿no? Entonces, por un ejemplo, te regresamos con más después de este corte, para seguir dando ejemplos de lo que tienen que checar en sus cuentas de balance y de estado de resultados para hacer la depuración para sus envíos de la contabilidad electrónica, ¿no? Hacemos unos pequeños comerciales y ahorita regresamos.
El programa Administración Inteligente, que se transmite cada 15 días los jueves a las 11 de la mañana, les desea que esta Navidad no sea solo un nombre ni una fecha, sino un compromiso viviente de fe, esperanza y amor. Y que el próximo 2016 traiga consigo 1,000 razones para soñar y sonreír. Son los deseos de su amiga María del Carmen García del Camino Reza.
Actualízate con los siguientes cursos en descarga. El inicio de la fiscalización electrónica para 2016, impartido por el licenciado en Contaduría Pública Alfredo Vivar Álvarez. Actualización en contabilidad electrónica con efectos fiscales y normas de información financiera, impartido por el contador público Martín Rojas Tamayo. El régimen de incorporación fiscal rumbo al 2016, impartido por el contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. En la compra de 3 cursos o más, obtienes un descuento. Adquiérelos, descárgalos y actualízate. Conoce el temario de cada curso en la sección de capacitación www.estrategiaintelectual.com.
Estrategia Intelectual, transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, Facebook, Estrategia Intelectual. Twitter, @esintelectual. WhatsApp, 222-664-6377. Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales. La señal de los intelectuales.
El programa Circuito Terapéutico, que se transmite todos los miércoles a las 12 del día, desea que esta Navidad y Año Nuevo sean compartidos con todos tus seres queridos y esté lleno de bendiciones. Son los deseos de tu amiga Maro Ocampo.
Actualízate con los siguientes cursos en descarga. Planeación financiera con alcances fiscales, con el que conocerás las herramientas necesarias para facilitar el proceso de la planeación financiera de tu empresa. Impartido por el contador público, maestro en administración y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Catálogo de pólizas electrónicas para toda ocasión, con el que conocerás una guía de elaboración de registro con sus complementos y referencias en XML. Impartido por la licenciada en Contaduría Pública, Penélope Castro Valdés. En la compra de 3 cursos o más, obtienes un descuento. Adquiérelos, descárgalos y actualízate. Conoce el temario de cada curso en la sección de capacitación. www.estrategiaintelectual.com.
El programa Desarrollo Profesional de Contadores, que se transmite a través de Estrategia Intelectual cada 15 días, lunes a las 5 de la tarde, les desea un próspero año 2016 y que la salud, la paz y el éxito los acompañe siempre. Son los deseos de su amigo, contador público, Martín Rojas Tamayo.
El programa de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, Asociación Civil, que se transmite cada 15 días, los miércoles a las 5 de la tarde, les desea un próspero año 2016 y que la salud, la paz y el éxito los acompañe siempre. Felices fiestas decembrinas.
Adquiere la descarga de todas las conferencias impartidas en el primer Congreso Nacional de Apasionados Fiscales 2015. BEPS, Planeación Fiscal y la Responsabilidad Profesional. Maestro Jesús Hernández Rodríguez. Responsabilidad Administrativa y Puntitiva de la Contabilidad Electrónica. Doctora Yolanda Cristina Ramírez. Puntos Controvertidos del IEPS. Licenciado en Contaduría Pública, Alfredo Vivar Álvarez. Deducciones estrictamente indispensables, contadora pública Mónica Galindo Cosme. Sociedades mercantiles y su ámbito fiscal actual, maestro Obed Chávez Pérez. Puntos finos de la reforma fiscal 2016, licenciado en contaduría pública y maestro en impuestos, Arnulfo Sánchez Miranda. Aspectos relevantes del Código Fiscal de la Federación, maestro José Luis Arroyo Amador. Diversas razones de ilegalidad de todas las facultades de comprobación fiscal. Maestra Magali Juárez Arellano. Disponible ahora en descarga a través de www.estrategiaintelectual.com. 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Adquiere la descarga de todas las conferencias impartidas en el primer Congreso Nacional de Apasionados Fiscales 2015. Y vamos a continuar con este programa, maestro Ramón. Adelante.
Gracias, gracias a todos. Vamos a comentar rápido para concluir. Obviamente que el trabajo de depuración de saldos es algo esencial en cualquier contabilidad. Nosotros sabemos que pues, están los ajustes. Yo recuerdo que en materia de contabilidad 1, decía, bueno, la teoría de la partida doble, ¿no? A todo cargo le corresponde un abono. Ah, perfecto, ¿no? Ya veías lo que se cargaba, lo que se abonaba, y ya al final ya acostábamos en las hojas verdes, esas hojas verdes, que la mayoría los acordará, que ya en la práctica no hay hojas verdes, pero nos enseñaron con hojas verdes, y decían, bueno, les voy a enseñar la teoría de la partida triple, ¿no? Cuando no cuadraba algo en las hojas verdes, ¿no? ¿Qué es la partida triple, ¿no? Decía, mira, pues a todo cargo le corresponde un abono y un ajuste. Y dice, ah, mira, aquí está lo que nos faltaba. Ah, ya cuadró, ya checó, ¿no? Entonces aquí lo que luego sucede es que por los tiempos y demás, nosotros registramos en cuentas en las que no van o que no tenemos la información en ese momento, nos surge entregar para efectos de plazo, etcétera, etcétera, y se van quedando. O simplemente lo común es, llegas, te sientas, pones a capturarte, nueva empresa, y dices, bueno, estas cuentas, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Para qué eran? Y empiezas a capturar en otras, y de pronto así sigue, llega otro y vuelve a hacer lo mismo. Entonces hay cuentas que no tienen la razón de por qué existir, algunas sobregiradas y demás. Entonces, comentábamos la cuenta de bancos, ¿no? Esa es una de las primeras y que deben de estar al día. Lo que estamos recomendando es que se haga un concentrado de depósitos en los que se cuadre dentro de lo que es el banco, que son ingresos, que son préstamos, que son transferencias, porque en un dado caso de una revisión, probablemente te pidan ese papel de trabajo, que no es responsabilidad de nosotros hacerlo, nos lo solicitan, pero por efectos de manejo de que nosotros podemos tener por lo que es la auditoría, pues es recomendable hacerlo, ¿no? La otra cuenta que probablemente cuando la escuchen van a decir, no, sí, sí es cierto, ¿no? La famosa cuenta de gastos por comprobar. ¿Cuántas balanzas hemos visto estas cuentas con saldos que no sabemos de dónde vienen? Es impresionante la cantidad de basura que hay en la cuenta de gastos por comprobar. 60 millones, 5 millones, 3 millones, la cantidad que ustedes quieran ponerle, ¿no? Aquí el efecto obviamente es, si bien en contabilidad no están reflejando correctamente lo que es, porque nunca afectó a resultados, entonces probablemente tengan una utilidad ficticia, y cuando ustedes hagan el estado de flujo de efectivo, pues ahí va a salir del porqué, y para efectos del IVA, pues no lo van a poder también acreditar si no lo pudieron comprobar. El efecto aquí es que la autoridad, cuando vea esta cuenta de gastos por comprobar, que no viene en lo que es el catálogo de cuentas, por cierto, no viene el gasto por comprobar, algunos lo van a meter dentro de funcionarios, otros en otras cuentas, deudoras y demás. Pero la diferencia entre funcionarios y empleados y gastos por comprobar es que los funcionarios y empleados son préstamos y los gastos por comprobar, como su nombre lo indica, son aquellas erogaciones que no nos han entregado el comprobante. Es más, esa cuenta no existe en contabilidad, es una cuenta que nos inventamos de la práctica, así como la famosa cuenta de los no deducibles. De esa cuenta nosotros la inventamos también por efectos, pero prácticos, para efectos fiscales, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una cuenta de gastos por comprobar, tienen que depurarlo. Esto es, por ejemplo, del 2014 para acá, pudimos nosotros checar algunas partidas que sí se pudo conseguir los FDIs, otros cargárselo a la persona que no los entregó a tiempo. Otra es irlos ya llevando parcialmente, una cantidad en 2014, otra en 2015 y el resto en 2016, a gastos, pues ya gastos no deducibles, ¿no? Si fue cargo a gastos por comprobar con abono a bancos, ya salió, pues vamos ya a depurarlo, ¿no? Cargo a gastos no deducibles con abono a gastos por comprobar. No es recomendable llevarlos a resultados de ejercicios anteriores directamente, aunque si bien no tienes tú identificado del por qué es, también es cierto que nosotros debemos de tener siempre el soporte de las depuraciones, porque hemos llegado a dos empresas que, oye, a ver tus operaciones, y de pronto todo limpio, hasta el contador se queda, ya no vas a encontrarme nada, ¿no? Que llega el auditor y hasta te ven con miedo, ¿no? Y ya, pues qué raro, ¿no? A ver, sácate el auxiliar, como ves el auxiliar, dice, a ver, esta póliza, y así nada más, como dice, no fue buen cubero, a ver esta póliza. Y cuando llegas a ver la póliza, ahí encuentras todas las cuentas deudoras contra todas las cuentas acreedoras que no tenían soporte, y lo que hicieron fue enfrentarlas entre ellas, ¡fum! Y la diferencia la llevaron a otros ingresos u otros gastos, o no deducibles, o otros ingresos, ¿no? Entonces, esa no es una depuración. Es una lavadora, porque ahí no se tiene el soporte de nada. Por ejemplo, algo que pueden hacer ustedes que tenga soporte, obviamente todo debe tener soporte, pero por ejemplo ayer estábamos, antes estábamos en un curso y salieron, no recuerdo por qué salió el tema, creo que algo modificado en el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, un nuevo artículo por ahí que hablaba de las aportaciones para futuros aumentos, si no mal recuerdo. Sí, era eso, en el nuevo artículo, un nuevo artículo del reglamento de impuesto de la renta que habla de las aportaciones y del aviso que hay que presentar, ¿no? Entonces, oiga, contador, es que yo tengo una cuenta de aportaciones, dice, ajá, ¿y qué? Oiga, es que, ¿qué debo de tener de soporte? O sea, bueno, pues, ¿por qué lo registras en aportaciones, no? Ah, es que no sabían de meterlo y, pues, en aportaciones no paga impuestos. Dice, muy bien, mira. Yo te diría que primero fueras a indagar con el accionista de qué operación era. Después te recomendaría cumplir con las normas de información financiera, el C11, que es capital contable, en la cual te establece que debes de tener un acuerdo, un acta, donde se establezca que ese dinero van a ser para aportaciones. Si ya lo quieres capitalizar de una vez, capitalízalo, eso es, ya llévalo al capital social, pues para eso es la aportación. Si no tienes con esos requisitos, no hay un acta, pues ya la autoridad va a presuponer que son ingresos que no te declaraste. Y de pronto, a ver, mándame el auxiliar, ¿no? Y cuando ve el auxiliar dice préstamo del socio, y luego la otra, pago del préstamo del socio. O sea, cargo y abono en la cuenta de aportaciones. Dice, mira, de entrada, estas no son aportaciones, es una cuenta de préstamos. Y luego te va a decir, bueno, aunado a eso, requiero que me des el soporte de dónde esta persona está sacando y metiendo el dinero. Y me imagino que debe haber un contrato de préstamo, con un contrato de mutuo, con un interés, el mínimo establecido en la ley de ingresos, y si no, pues ok, aparte me voy sobre el accionista, sobre la persona que está haciendo esto, para ver dónde está viniendo este dinero, ¿no? Entonces, algo tan simple como eso, igual pueden ser cuentas que tengan ahí acreedoras, proveedores, acreedores, que los pueden también capitalizar vía un acta, para que no tengan esas cuentas de 2 millones, 5 millones, 500 mil, o cuentas basura que tienen por ahí, esas ya también habría que eliminarlas. Probablemente hubo un registro erróneo en su época. Por ejemplo, ayer tuvimos un caso, estábamos viendo el que había pasado, porque llegó un cliente, oiga, fíjese que tenemos un problema con una demanda, y fuimos a atenderlo, y de pronto vimos que el contador le dijo el dueño que ya no tenía que hacerle los pagos a la empresa A, sino tenía que hacerle los pagos ahora a la empresa B. Y al contador se le hizo muy fácil. Bueno, entonces ahora en lugar de que sea la empresa A, ahora es la empresa B. Creó en contabilidad la empresa B y de pronto empezó a ver al final de 2 años que pues el saldo estaba contrario a su naturaleza, ¿no? Vino la demanda de uno de los accionistas de la otra empresa, y ¿qué pasó? Nos debes, bla, bla, bla. Se le pidió la información al contador, el contador dijo, pues así me dijeron que lo hiciera. Bueno, y el soporte, hubo una sesión, un acuerdo o algo, ¿por qué se hizo? Dice, no, me dijo el dueño que así lo hiciera. Y pues ya indagando, pues se ve que tiene operaciones este mismo socio en la otra empresa, cosa que el anterior, el accionista que está ahí interactuando, pues uno de los socios se peleó con él y es el que está haciendo la demanda. Entonces, cualquier operación que hagan ustedes debe tener el soporte. Recordemos el postulado básico de lo que es sustancia económica, y ese tipo de situaciones se ven en los saldos contrarios. Otro ejemplo, este lo tuvimos la semana pasada, ahorita estamos depurando, es un trabajo especial, que son ventas con público en general, ¿no? De pronto tienen por sucursal, habla todo bien bonito, amarrado, pero cuando llegan a ventas a público en general, está negativo. Y, ay, ¿por qué está negativo, no? Lo que pasa es que la provisión de lo que se hizo en bancos es, obviamente, mucho menor que a lo que realmente se está vendiendo. Entonces, cuando se hacía este tipo de facturación contra lo que era el depósito, se les olvidaba reconocer la diferencia. Entonces, cuando se les olvidaba reconocer la diferencia, pues estaba negativo. Entonces, la autoridad podría llegar y decir fácilmente, pues estos dineros no me los estás declarando, pues es un dinero, es un ingreso, no me tienes que pagar el impuesto por ellos, ¿no? Algo tan sencillo derivado de un registro. Y también lo que nos pasó a inicio de año, no a nosotros igual, sino a otros colegas, se los comento, venían las revisiones por parte de la autoridad y tenían famosos préstamos bancarios. Bueno, nosotros sabemos del antecedente, el por qué se revisaba eso, por algunas estrategias que hacían unos contribuyentes de Sofom. Por cierto, hoy salió ahí ya la convocatoria para la auditoría de lavado de dinero, hoy en el diario oficial. Y ese tipo de operaciones, la autoridad vio que de pronto una empresa creaba su Sofom, las operaciones se depositaban vía Sofom en lugar de que el dinero cayera en la empresa, y luego, para que no declarara la empresa ese dinero, esa Sofom le prestaba el dinero que le correspondía a la empresa, al de la Sofom a la empresa, como un préstamo. Entonces la empresa generaba pérdidas vía préstamos de la Sofom. Entonces la autoridad, al ver esto, pues revisa los préstamos, aunque sean bancarios, que vengan del sector financiero, requiere el soporte porque de no tenerlo, en una simple póliza, no hay soporte, pues la autoridad te puede presuponer que es un ingreso, y obviamente que pues pagar el impuesto sobre un préstamo pues sería incorrecto. Entonces son cosas tan sencillas que tenemos en la práctica, que nosotros tenemos que ponerlos al corriente, tenemos que soportarlo, para que posteriormente no tengamos un dolor de cabeza más fuerte, y obviamente que con nosotros tengamos nuestra contabilidad lo más limpia posible, porque después no nos acordamos de ciertas operaciones que se realizaron en su momento, ¿no? Entonces hay que verificar los flujos, estados de cuenta, conciliaciones, hay que hacer compulsas, hay que hacer verificaciones de saldo, hay que hacer actas de asambleas ordinarias, extraordinarias, los que no lo hayan hecho, hay que hacer nuestros papeles de trabajo, no debe de existir saldos en contrarios, realizar los contratos de mutuo, compraventa, consignación, ordenamiento financiero, extinción de obligaciones, actas de administrativa, el inventario, que es un punto muy importante para diciembre, hacer el levantamiento de inventario, que reporte de inventarios sea pegado a lo que está en contabilidad, los saldos de clientes, de proveedores, con el soporte, si hay bajas de activos debe haber un acta, el reporte de robos en su caso ante el MP, checar las operaciones de socios, porque luego checamos a toda la empresa, a los socios no, los pagos de dividendos, los préstamos, como les comentaba, poner prácticamente toda la operación contable en orden, y hay focos rojos que la autoridad va a checar, como pueden ser aquellos que utilicen la compraventa de facturas con el 69B, que les comenté que por ahí viene la autoridad. Hay que cotejar los FDIs que estamos expidiendo y que recibimos estimados, no lo dejen en saco roto, porque nos puede generar un dolor de cabeza y esto va a darle una entrada adicional al fisco, porque aquellos que no tengan soporte, pues ahí ya les va a revisar. Pues bueno, la plática de hoy es para que se lleven conscientes de ese trabajo y pues posteriormente en otros programas estaremos tocando más sobre este tema. Le agradecemos el espacio que nos dieron aquí. Tendremos las auditorías electrónicas como servicios, hay que ofrecerlo. Y obviamente que es un trabajo especial y sobre esto hay que trabajarlo. Bueno, los dejo, regreso a los micrófonos, hasta Puebla, muchas gracias. Nos estamos viendo en 15, bueno, ya en 15 días, no, ya creo que es Navidad, pero estaremos ahí agendando, estaremos atentos a la programación. Muchas gracias y estamos ahí en contacto. Saludos y felices fiestas.